estás arrepentido de haber jugado mal. Escribe algún poema, cántale a un amigo, pídele a este mundo que deje de jugar.
Alza la voz por La Barra de Chocolate, una banda que integró Pajarito Saguri desde 1969 hasta 1970, cuando la banda se disolvió.
Alzala igual, porque tú quieres vivir, porque no quieres morir.
Pajarito Saguri sin duda fue uno de los pioneros del rock nacional, y como la semana que viene se recuerda su fallecimiento, nos vamos a ocupar. El 22 de abril de 2013 murió de cáncer a los 72 años. Vamos a ocuparnos de él nada menos que con Marcelo Fernández Vitara, quien todos conocemos como un experto en estos temas. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Pacho? Qué bueno que estén recordando a Pajarito, uno de los héroes anónimos del rock argentino que no todos recuerdan.
Una de las grandes figuras, ¿no? Con Morris y con Tanguito, ¿no es cierto? Con Javier Martínez.
Sí, sí, Pajarito integró esa primera camada de pioneros que inventaron en realidad esto del rock en castellano con letras propias, hablando de vivencias de los jóvenes de acá. Existía el rock en castellano antes, hay que aclararlo siempre, pero eran traducciones del rock americano, eran grupos mexicanos como el Tin Tops o las bandas locales que algunas se animaban a cantar en castellano, así esas canciones mal traducidas, pero la mayoría todavía cantaban en inglés, hasta que apareció Pajarito, Tanguito, Javier, todos los que vos mencionaste.
Qué bueno. Preparándome para esta nota contigo, leía por qué lo llamaron Pajarito Saguri. Y Pajarito era porque, por lo menos en su niñez, era muy chiquito, ¿no? Era muy pequeñito. Sí. Y Saguri, él contaba que era porque tenía una gran admiración por Bob Saguri, que era el novio de Brigitte Bardot, ¿no? En la época en que todos estábamos enamorados de Brigitte Bardot. Y lo envidiábamos terriblemente a Bob Saguri. Y de ahí le quedó el Saguri, ¿no? Pajarito Saguri.
Sí, sí, lo conocieron durante toda su carrera como Pajarito Saguri. Creo que nadie, salvo algún contrato o algún cambio de documento, le habrán dicho señor Alberto García, que era su nombre verdadero. Ajá. Pero fue Pajarito para todos, Pajarito, Pájaros. Siempre fue una persona que todos le tenían respeto, cariño y admiración por su labor pionera, aunque realmente es de los músicos que nunca tuvieron un éxito fuerte, un reconocimiento popular. Eso ocurre a veces y quedan como...
Recordamos cómo fue su trayectoria, más o menos. Él integró varias bandas, ¿no?
Sí, exacto. Bueno, él comenzó con el primer peregrinaje hippie hacia Villa Gesell. Habían visto muchos adolescentes la película Los Jóvenes Viejos, Rodolfo Kuhn.
¿Cómo no? Rodolfo Kuhn, sí. Bueno, yo he ido a ese Villa Gesell tan memorable, ¿no?
Sí, entonces por lo visto, digamos, eso le transmitía a toda esa generación de que había una especie de vida más libre en Villa Gesell, y se fueron todos para allá. Pajarito se quedó después viviendo ahí en las playas. ¿Ah? Y empezó a componer algunas canciones, y cuando vuelve a Buenos Aires se encuentra con Bipolar, Tanguito, Javier, que ya estaban armando toda esa movida inicial en bares legendarios como La Cueva, Parando en la Perla de Once, caminando sin parar por la calle, como cuenta Mori, siempre que muy simpático. Ellos caminaban en contra del tráfico por la calle para que los patrulleros no lo pudieran atrapar. Porque los agarraban por el pelo largo.
Bueno, todos tuvieron experiencia de pasar días en la comisaría, ¿no?
Sí, 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 o sí, la clásica, sí, mala suerte de caer un viernes o un sábado y que esperar hasta el lunes que aparezca un juez que verifique los antecedentes. Así que Pajarito estuvo con esa primera camada, integró un grupo legendario y famoso a nivel histórico, pero que tampoco tuvo reconocimiento, que fueron los Beatniks.
Los Beatniks, es claro.
Donde él estuvo con Morris y grabaron lo que algunos consideran el primer tema del rock nacional, que es Rebelde, con una letra contestataria, de protesta, pero no pasó nada, como te decía.
Era Rebelde, Pajarito, Rebelde no finjas más, ¿no? Ese fue...
Exactamente, sí, tal cual. Eso fue en el 66. Sí, ajá. Y Y Pajarito recién arma su siguiente banda importante en el 69, que es el que escuchábamos al principio, Alza la Voz, pero quedó un poco desfasado, los cambios musicales eran muy rápidos, muy vertiginosos, y él tenía un sonido medio beat de cantante con pandereta, y ya estaba Jimi Hendrix, estaba Manal, ya estaba Box Day, había un sonido más rockero, y recién Pajarito en los años 70 se consagra como una figura de culto, representando lo que serían los blueseros del oeste, siempre hay una cantera inagotable de cultores del blues en el oeste del Gran Buenos Aires, y Pajarito era como el padrino de toda esa camada.
Pues vamos a escuchar ahora Chamuyando los Blues, justamente.
Buenísimo, dale.
Hacer esta noche, tal vez salga a caminar. No sé qué hacer esta noche, tal vez salga a caminar.
Muy interesante, ¿no? Realmente muy interesante.
Absolutamente blusero, ¿no?
Sí.
Un sonido característico con todos los ritmos y las vueltas especiales del blues.
Sí. Leyendo sobre Pajarito Saguri, me encontré en distintos momentos con alguien que parecería haber sido muy importante en esa época. Inclusive en algún texto lo llaman el legendario León Vanela. Te confieso que sé muy poco del, mejor dicho, no sé nada del. ¿Vos podés dar alguna referencia?
Sí, dentro de esa camada de bluseros del oeste había uno legendario que le decían el blusero León, o León el blusero. Y era exactamente este que me mencionabas vos, que en un momento Pajarito recibe un contrato que le consigue un viejo amigo de la época de la cueva en el 82, 83, y graba un disco que se llama El Rey Criollo del Rock and Roll, que quizás es el disco con más producción de los que él tuvo, pero tampoco pasó nada por esa leyenda maldita del héroe anónimo que nunca la pega. Pero ahí estuvo León el Blusero tocando, y gente de Memphis, la blusera, había como un seleccionado de bluseros que incluso presentaron el disco en obras. O sea, fue un momento que parecía que Pajarito despegaba y volvió después al under.
Yo me acuerdo haber ido a la cueva, que está en Pueyrredón, ¿no? La calle Pueyrredón.
Sí, qué bueno.
Se llamaba la Cueva de Sandro, me acuerdo. Se conocía como de Sandro. ¿Sandro tuvo que ver con eso?
Sandro, la leyenda cuenta, pero ahí vos me lo confirmás, como buen historiador, que Sandro era el dueño de la cueva y la usaba como sala de ensayo también. Y tenía un amigo que le regenteaba, digamos, la dirección artística del lugar y dejaba que bandas tocaran. Lo que dicen todos es que era un lugar tremendamente pequeño.
¿Vos era muy chiquito? Sí, muy pequeñito. Pero sí, era ir a la cueva, era como ir a una iglesia, era ya un lugar muy, 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 muy pleno de significado, digamos, ¿no? Sí.
Y bueno, ahí pasa, viste, que
en el momento no te das cuenta, ¿no? En el momento no te das cuenta, después viene la historia, como decís, bueno, y ahí entonces toma valor, porque en aquel momento era un bolichito chiquito, estaba todos apretados, y donde algunas bandas tocaban. Sí, maravilloso.
Y ahí es donde todos ellos ensayaron la música que después grabaron, Los Gatos, Tanguito, claro. Los temas de Pipo Lernud, Morris, todos hicieron como sus primeras incursiones en el escenario, o en el no escenario, porque creo que no tenía escenario, la cosa estaba atrás del piso.
No, era una parte que estaba un poco atrás de lo que era la barra, ¿no? Marcelo, otra vez, muchísimas gracias. Realmente sabes muchísimo y lo transmitís muy bien. Muchas gracias, en serio.
Muchas gracias. Y bueno, y gracias por recordar a Pajarito. Siempre es bueno escuchar su música y hablar un poquito de él. Uh-huh.
Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
La efeméride de la semana que viene recuerda que el 17 de abril de 2014 murió Gabriel García Márquez, nada menos. Y son muchos los que se jactan de haberlo conocido, de haber estado con él, de haberle hecho alguna entrevista. Pero yo voy a hablar con alguien que lo conoció verdaderamente porque trabajaron juntos. Urquijo es un prestigioso director de una larga trayectoria, inclusive de éxitos, de premios. Psicoanalista que ejerce, o sea, coincidimos en nuestro gusto por el teatro, también por el psicoanálisis. Pero además es amigo mío, es muy amigo mío desde hace mucho tiempo y yo lo aprecio y lo valoro mucho. Pero él nos puede hablar muy bien de Gabriel García Márquez porque justamente él dirigió la única obra que escribió Gabriel García Márquez, que se llamó Diatriba para un hombre sentado, en el año 1987. Una obra que escribió especialmente García Márquez para él y para su esposa, la muy renombrada y talentosa actriz Graciela Dufo. ¿Cómo estás, Hugo?
Hola, Pacho, ¿cómo estás, querido?
Contanos, ¿cómo nació esto de que de dirigiste la única obra?
Única obra que este escribió. Bueno.
Y la dirigiste y la volviste a reestrenar cuando él hizo algunas modificaciones.
¿No? Muy distintas. La primera fue mucho más, fue en la sala María Guerrero del Cervantes, de manera que estaba hecha a la dimensión de, vos sabés que las puestas en escena están muy siempre determinadas por el espacio arquitectónico en el que transcurre. Entonces, esa sala con ese escenario determinó mucho esa puesta.
En cambio, la segunda la estrenaste en el Pairó, ¿no es cierto?
Y la segunda en el Pairó, claro. En la versión de cámara, que probablemente, García Márquez vio la primera, no la segunda, pero la segunda le hubiera gustado más, a él le hubiera gustado más de cámara. ¿Cómo nació? Hay vos decías antes que hay gente que lo ha conocido, que dice que lo conoció y no lo conoció, pero también hay gente que lo conoció mucho, qué sé yo, Tomás Eloy Martínez, Osvaldo Soriano, hay gente que lo conoció mucho. Nosotros lo conocimos muy en torno a cómo surgió en él la idea de escribir esta obra, La Diatriba de Amor. Él vio un espectáculo que hicimos con Graciela en La Habana.
Ajá, La Maga, ¿no? Que lo hicieron aquí también en Buenos Aires.
Donde Graciela hacía muchos personajes y hacía textos de poetas, iba como circulando casi insensiblemente de la voz de un autor a otro y se iba transformando también. Y evidentemente le impactó mucho y a los días de verlo nos invitó a una cena en su casa con mucha más gente, porque era en el marco del Festival de Cine de La Habana. Había mucha gente allí, había, qué sé yo, actores de todo el mundo. Y en un momento se sentó en la mesa en la que estábamos, unas 10 personas, esas mesas típicas de 10 personas, y nos dijo, ahora que la he visto a Graciela hacer este espectáculo, me doy cuenta que es factible llevar a escena una idea que yo tengo dando vueltas hace 30 años, que es una mujer cantaletera, digamos, una mujer que le echa una cantaleta, una cantinela, ¿no? De un día entero a su marido, y lo único que sé es que al final lo mata, lo quema vivo. Pero en el medio no sé qué pasa. Pero esta mujer a lo largo de ese día tiene que ir transformándose, tiene que tener 20 años, tiene que tener 40, tiene que tener 30 y pico, tiene que ser de un modo con uno, de otro modo con otro.
En la primera versión, que yo no vi, trabajabas con un actor, porque la versión del Pairó sí tenía un actor, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Un actor silencioso, digamos, ¿no? La primera también había un actor.
En la primera también. Lo que pasa que el marido, que es como él decía, la desgracia de esta mujer es que él ha sido siempre un hombre sentado, pero sentado metafóricamente, digamos, un hombre quedado. Y él está sentado en ese sillón durante toda la función, y en ese es en ese sillón en que ella lo quema al final. Trabajé, sí. Lo que pasa que en la primera versión, la de Cervantes, transcurría también la casa y la fiesta de la boda de plata. Digamos, había 20 personas más, y él por teléfono me decía, pero si habla ella sola, ¿por qué hay 20 personas más? Bueno, porque escénicamente yo narro la casa, la fiesta, la fortuna de estos marqueses. Digamos, había muchas cosas que iban pasando casi en el fondo.
No debe haber sido un tipo fácil, ¿no?
No.
Trabajar con él.
No, sin duda, no. No, fácil, no. Muy humilde en las cosas de las que no sabía. De repente me llamaba por teléfono y decía, ¿es posible que nieve en todo el teatro, pero sobre los espectadores?
Bueno,
sobre...
te las tenías que ver también con un autor, un dramaturgo sin experiencia, ¿no?
Sí, pero claro, con ideas tan raras como esas, como que nieve en todo el teatro y en todo el escenario.
La idea, bueno, idea te gustó bastante.
Y la desculamos y con la gente de efectos especiales y la hicimos, sí, nevaba en todo el Teatro Cervantes, era claro, maravilloso, sí, el efecto. Y después te llamaba y decía, ¿es posible que huela a rosas en todo el teatro?
¿Y él desde dónde te llamaba?
De México, de su casa.
O sea que él no estuvo en el estreno.
No. Él iba a venir, pero vino su mujer, vino su representante, Carmen Balcells, un grupo de amigos, pero él la vio en La Habana. Unos meses después.
Ajá. ¿Y qué tal?
¿Qué tal? ¿Y por qué no vienes? Le dijo Graciela un día. Dijo, porque estoy cagado de miedo, como debes estar tú.
Qué bueno. Debes tener un montón de anécdotas, ¿no?
Sí. Vérselas con ese texto. Ahora es más común vérselas con un texto con un fuerte pie en la narración, pero en el año 87 era como más inusual, y es una obra escrita por un gran narrador, y entonces
lo que te requirió aportarle, digamos, clima teatral, ¿no?
Claro.
Por eso lo de las 20 personas y demás cosas.
Claro. Pero luego hablaba ella sola. Pero lo que yo transformé en interlocutor mucho al público, porque como la diatriba es como una denuncia pública,
claro,
ella se dirigía mucho a quien quisiera oír que oiga, este hombre era esto y era lo
le
otro.
Le contaba al público, digamos.
Claro.
Escuchame, vos estás ensayando algo en este momento, ¿no? Para el Cervantes, creo, ¿no?
No, Graciela está ensayando para el Cervantes. Yo tengo en cartel en este momento una obra de Daniel Dalmaroni que se llama Vacas Sagradas.
Ajá.
En el Teatro El Tinglado. Estuvo en la cooperación hasta la semana pasada y ahora retoma en el Teatro El Tinglado.
¿Qué días está?
Está los sábados a las 10 de la noche.
Ah, bueno.
Es una obra muy desopilante, con un humor
¿estás contento?
Muy incisivo. No es común que yo haya hecho comedias, pero Dalmaroni tiene... es el segundo texto que hago de Dalmaroni. Tiene textos con mucho humor y mucha actualidad, además. Es una obra sobre la discriminación.
Ajá.
Sí.
Ya una obra tuya muy reciente que tuvo mucho éxito fue...
Y La Mujer
Justa. La Mujer Justa, ¿no?
Claro.
De Sandro Maray,
¿no? Yo no hubiera,
¿no?,
podido hacer La Mujer Justa, que también era muy narrativa, si no hubiera hecho La Diatriba.
Ajá.
De García Márquez, porque esto que hablábamos de quién es el interlocutor, cuando el espectador es como quien empieza a participar como interlocutor, eso tiene mucho que ver con mi experiencia con lo del Gabo, claro.
Está bueno. Claro. Bueno, hay que decir que tenés una mujer maravillosa, que es Graciela Dufo.
Con la cual, también tenés una mujer maravillosa.
También.
Se llama Marina.
Afortunadísimos, hemos sido afortunadísimos.
Sí.
Pero además que han hecho muchas cosas juntos, ¿no? Han podido trabajar.
Hemos hecho muchas cosas juntos y, sí. Y también muchas separados, ¿eh?
Sí.
Lo que pasa es que, claro, tenemos, qué sé yo, cada uno 50 años de carrera, así que hemos hecho de todo.
Huguito Urquijo, muchas gracias.
Gracias a vos, Pacho.
Chao, hasta luego.
Por recordar juntos a este genio. Un abrazo.
Un abrazo.
Palabras, recuerdos, historias. Los caminos de Pacho O'Donnell.
El 16 de abril de 1859 muere en Cannes Alexis de Tocqueville. Vamos a hablar de Alexis de Tocqueville, cuyo libro fundamental es La democracia en América, 1835-1840. Y para entender quién es el Alexis de Tocqueville, tengo en línea a un gran amigo, un brillante politólogo, que es Gustavo Marangoni. ¿Cómo estás, Gustavo?
¿Qué es, Pacho? Qué gusto escucharte y poder hablar con vos sobre un protagonista de la estatura de Tocqueville, ¿no?
Dale, te escuchamos.
Realmente, como decías vos, y obviamente que hay una referencia ineludible a su obra más importante, pero no la única, que es la democracia en América. Si uno tuviese que definirlo a Tocqueville, diría, es el teórico de la democracia.
Claro.
Sin duda, de la democracia liberal, pero no en el sentido vulgar que le damos nosotros al concepto liberal, en donde en Argentina a lo mejor lo asociamos más al liberismo económico, sino realmente al liberalismo político, es decir, ese hombre que entre los años que vos señalabas, entre 1835 y 1840, elige irse de Francia porque él tenía, era de familia aristocrática, de hecho sus abuelos y parte de su familia habían sido perseguidos y algunos ejecutados por la Revolución Francesa. Y cuando en 1830 luego se da la restauración de otra casa dinástica, bueno, elige una suerte de exilio dorado en el cual supuestamente viaja a los Estados Unidos para hacer un informe sobre las cárceles en Estados Unidos, pero termina analizando las instituciones de Estados Unidos.
Él hace un estudio profundo, ¿no?, de la sociedad democrática que en aquellos momentos estaba instalando en el mundo, que fue la sociedad norteamericana, ¿no?
Y, exactamente.
Y de allí trae una serie de conclusiones muy importantes que pueden, que como vos decís, es el verdadero tratado sobre la democracia, en su contraste con lo que acaba de caer, que fue el gobierno aristocrático, ¿no?
Exactamente. Lo primero que lo sorprende a Tocqueville es de alguna manera que la revolución norteamericana, a diferencia de la revolución francesa, es una revolución no para generar una sociedad nueva y utópica, sino para seguir realizando la que los colonos habían comenzado cuando se habían instalado en Norteamérica. Es decir, justamente lo que rescata como fundamental son esos hábitos políticos de fuerte libertad que tienen los norteamericanos, y también, de alguna manera, anticipándose a otros estudios que van a venir después, la importancia de la religión en esa sociedad, pero también la importancia de las creencias y las religiones para Tocqueville en una sociedad democrática. No por una cuestión personal, porque de alguna manera él podríamos decir que era agnóstico, pero era una persona que entendía que la estabilidad de los gobiernos democráticos requería de un cuerpo de creencias que se necesitaban para poder solidificar y crear ciudadanos. Que él lo decía con mucha belleza, él decía, ¿no?
Él pone el acento ahí en las leyes, ¿no?
Bueno, claro, porque justamente, obviamente lo que destaca, digamos, que es fundamental para que las libertades políticas puedan desarrollarse es el protagonismo, si se quiere, de la ley y el tema de los límites a los poderes, los límites de los poderes entre sí.
Claro.
En este aspecto, la democracia norteamericana responde, si se quiere, a los ojos de Tocqueville también, a una suerte de ideal aristotélico, porque para Aristóteles la forma ideal de gobierno era la que tenía componentes de las tres.
Ajá.
Es decir, la que tenía componentes de la monarquía, que era la forma virtuosa, de componentes de la aristocracia y componentes de la democracia. Por eso los tres poderes, por eso el poder ejecutivo, el poder judicial, por eso el poder legislativo, digamos, porque la idea era combinar estas herramientas para poder tener un sistema que fundamentalmente salvaguardara que la libertad del individuo, digamos, la libertad de las personas con un elemento particular, porque Tocqueville es una persona profundamente que es bueno describiendo, pero también es muy bueno proyectando hacia el futuro.
Uh-huh.
Cuando Tocqueville ve la sociedad de su época, ya no solo la norteamericana, sino fundamentalmente la francesa, dice una frase que es preciosa, ¿no? Dice, vivimos en una sociedad de ciudadanos honestos, pero de pobres ciudadanos. Ya veía él que, de alguna manera, el riesgo que iban a tener las democracias, y fundamentalmente también la democracia norteamericana, era que, recluyéndose en la vida individual, los ciudadanos iban a ir desentendiendo de la cosa pública, dejando lugar a la posibilidad o el surgimiento de demagogos o tiranos o de un Estado omnipresente, digamos, que aprovechándose de que la gente se refugia solo en su prójimo, en el sentido literal del término, en su prójimo próximo, es decir, en el que tiene más cercano, pero no mucho más que eso, digamos, la familia y los amigos, pero se desentiende de la cosa común, empiezan a debilitarse las posibilidades de realización democrática, que siempre requieren de un ágora, siempre requieren del compromiso de lo público. Por eso, tanto Tocqueville como teórico que ya van a estudiar la democracia norteamericana en el siglo XX, se dan cuenta que el vigor de esa democracia es el grado de vínculo de la sociedad en un montón de sociedades intermedias. Por ejemplo, ya entrando en el siglo XX, muchos analizaban la fortaleza de la sociedad norteamericana por esa capacidad de reunirse en clubes a jugar a los bolos, como decían ellos, ¿no? Al bowling, o para resolver determinados problemas. Es decir, el gran secreto de la democraticidad norteamericana está en el hecho de que sus ciudadanos tienen una conducta fuertemente asociativa y también saben que requieren del orden público, pero que tienen que ser cuidadosos de que este no avasalle determinadas libertades.
Ajá. Hay una línea, digamos, del pensamiento de Tocqueville, cuando dice que el signo principal de la democracia no es la libertad, sino la igualdad, ¿no es cierto?
En realidad, él entiende ahí que hay una suerte de relación dialógica, no dialéctica, ¿no? Digamos que, obviamente, que la libertad requiere de la igualdad y la igualdad requiere de la libertad, porque, de alguna manera, digamos, hay que profesar el amor a la libertad y el odio al tirano, ¿no? Entonces, eso requiere que requiere un principio muy importante, digamos, que el ejercicio de la libertad también está vinculado a la igualdad en la posesión de los bienes materiales, porque si no, la igualdad deviene solamente en una abstracción, requiere o deviene solamente en algo sin sustento. Entonces, ahí es, me parece, una clave importante la que señalas vos en el hecho de destacar la importancia del pequeño agricultor, del granjero. Es decir, vos fíjate que un país de grandes extensiones territoriales, como eran los Estados Unidos del siglo XIX, sin embargo tiene una parte muy importante de su propiedad parcelada, y los protagonistas, así como nosotros veíamos en las películas cuando éramos chicos, en esas películas de las carretas que extendían la frontera al oeste, pero eran granjeros que iban a trabajar su tierra.
Sí, y
había una preocupación justamente, digamos, de que estos granjeros no desapareciesen, porque justamente la escala y la magnitud de esas explotaciones eran también un reaseguro para que la libertad se pudiese ejercitar. El problema se empieza a agravar, ya posteriormente me refiero a la muerte de Tocqueville, cuando hacia fines del siglo XIX, principios del siglo XX, se empiezan a dar en Estados Unidos los grandes monopolios, las grandes fusiones empresarias, las posiciones dominantes del mercado que empiezan justamente a plantear ese dilema que en última instancia sigue siendo el dilema de toda sociedad capitalista, que es el problema de cómo se accede a los medios de producción, cómo se los regula, cómo se hace para...
Ese comienzo de los granjeros, ¿no? Que hemos visto, los farmers, ¿no? Que hemos visto tanto en las películas y demás, disiente tanto del latifundio nuestro, ¿no? En sus principios, hecho que sin duda han influido mucho en toda la evolución posterior de ambos países, ¿no? Gustavo, te agradezco muchísimo, realmente.
No, sabes. Por favor, Pacho, como siempre, un abrazo. Un placer hablar contigo. Fuerte abrazo.
Gracias.
Un encuentro en el Dial. Los Caminos, de Pacho O'Donnell. Transitando por nuestra historia. Los Caminos de Pacho O'Donnell.
Que no pueda darle crédito a sus ojos, no es nada raro y permítame que insista, no somos más que dos hermanos humoristas. Nuestra existencia tiene múltiples aristas, si bien parece que lo que reluce es oro, no crea todo lo que dicen las revistas, paso a contarle de la vida del artista. Comemos hoy faisán y mañana sus plumas, nos debatimos siempre en un mar de dudas, debemos soportar del productor la ira y nos pasamos la vida de gira en gira. Toma hay que esperar, de los larguísimos ensayos ni que hablar, pero me gusta lo que hago y no me pongo colorado, porque es muchísimo mejor que trabajar, pero... porque es muchísimo mejor trabajar.
Bueno, son Rodi Kodanoff y Chamaco Peyronel, integrantes del conjunto Lengua Alegre.
Así es.
También Cristiano Tonelo, que hoy no vino.
No, porque él trabaja en otra cosa y, bueno, uno de los tres tiene que ganarse la vida.
Alguno tiene que trabajar. Sí. Bueno, cuéntenos qué es lo que hacen.
Bueno, nosotros hacemos un show de humor con canciones. Y bueno, hablamos de la década del 70, hablamos del 2001.
Temitas suaves.
Sí, hablamos, bueno, de las mujeres, del paso de...
Claro, lo hacemos a través de las relaciones que hay entre tres hermanos. Los Lengua Alegre son los tres hermanos Lengua Alegre: Chamaco Lengua Alegre, Cristian Lengua Alegre y Rodi Lengua Alegre. Donde Chamaco es el jefe, es el elegido por mamá para hacer su recital.
Despótico.
Rodi es el cándido, el inocente de esta historia. Y Cristian interpreta el papel de un músico sordomudo.
Músico sordomudo.
Un músico sordomudo.
Como el de los Marx.
Como el de los Marx. Claro. Exactamente, como Harpo Marx. Claro. Y él toca la armónica y se hace entender con la armónica y con una cornetita. Lo que pasa en las relaciones entre estos hermanos es lo que produce el humor.
Por ejemplo, un ejemplo.
¿Un ejemplo? ¿De dónde lo sacamos? Hablamos de los cines.
Claro, porque en décadas, por ejemplo, yo soy el que quiere hacer la canción Décadas, que es una canción difícil, porque es todas con palabras esdrújulas. Claro, entonces, y él se opone.
¿Quieres hacer Décadas?
Décadas, vamos a hacer
no
Décadas.
No hagamos Décadas.
Sí, vamos a hacer
no,
Décadas.
Chamaco, no hagamos
sí, Décadas. Sí, hacemos Décadas.
Porque no hagamos Décadas, dejate embromar. No,
vamos.
Cálido público, límpido estímulo, vínculo sólido del espectáculo. Hoy con retórico, léxico esdrújulo, traemos el cántico de últimas décadas.
Dale, no hagamos décadas, chamaco.
¿Por qué lo querés?
Porque no se entiende.
Bueno, vamos a hacer una cosa.
Chamaco, yo escribí parte de esa letra, no sé lo que puse. Bueno,
hagamos una cosa. Lo que vos no entendés, me preguntás y yo te lo explico. Mientras estamos cantando. Vamos a la segunda estrofa. Sí, yo te explico todo.
No, si me explicas está todo bien.
Vamos a la segunda.
Después del óbito, del carismático
óbito. Bueno, el óbito, los obituarios. Cuando alguien se muere, lo ponen en los obituarios del diario. Los óbitos, se murió. Se murió el carismático, se murió el general.
General.
Perón.
Después del óbito del carismático, tomó la brújula el brujo maléfico López Rega. Con beneplácito de la superstita Isabelita, puso caótica a la república.
Ese es Décadas. Entonces, ahí contamos que, por ejemplo, nosotros dos somos de Santa Fe capital. Entonces cuento, es una fantasía, que estaba el día anterior de la muerte del general Perón, había comprado una entrada para ir al cine al día siguiente. Y se muere Perón.
No quedó nada, estaba todo cerrado.
Todo cerrado.
¿Te acordás, Pacho? Estaba todo cerrado el día que murió Perón. Varios días estuvo. Ni cigarrillo se podía comprar.
Si me fumé la entrada, no había nada.
No.
Pero había 16 cines en Santa Fe.
16 cines en Santa Fe.
16.
Qué bárbaro, loco. Qué lindo.
Sí, había un cine que era...
No, lo que vas a decir no es radiofónico.
El cine de debates.
Ah, el cine de debates, sí. Ahí vi la mejor película que vi en mi vida.
Yo iba al cine de debates porque ahí podías hablar después de ver la película con alguna chica.
Sí.
Le dabas la razón, te ponías más o menos y podías sacarla a tomar un café.
Sí. Y si le seguías dando la razón, por ahí conseguías algo más.
Casarte.
No quise decir tanto. No entremos en la necrológica. Bueno, y hablamos de los girasoles de Rusia.
¿Esa la viste ahí?
Sí. Esa tiene una... Yo la mando igual, ¿eh?
Bueno.
Tiene una escena... ¿Te acordás los girasoles de Rusia? Que se produce cuando los nazis invaden la Unión Soviética,
claro.
¿No? Y bueno, la cámara se queda con una campesina rusa.
Ah, me acuerdo.
¿No?
Sí, claro.
Y un soldadito alemán jovencito, dijiste que Hitler mandaba a pelear a los pibes adolescentes.
Sí, sí, sí.
Bueno, está, y se queda, la campesina rusa se queda con el jovencito este y lo abraza.
Ajá.
Al soldadito. Y llorando silenciosamente, saca un puñal y mata al soldadito. Qué tetas tenía la rusa.
¿Tetas de verdad?
Ah.
¿Tetas en serio?
No.
¿Cómo ahora?
Sin silicón.
No, de carne y hueso.
Carne y hueso.
Verdad, por favor.
Bueno, y así siguen estos tipos.
Ese era lo más importante de la serie.
Claro. ¿Qué los girasoles de Rusia?
Y ahí hablamos de lo que nos atrae de una mujer, hablamos de la pareja.
A ver, la pareja.
La pareja.
Ah, la pareja, chamaco. ¿Qué querés saber de la pareja?
No, a mí me interesaría saber porque qué le atrae a una mujer de un hombre, por ejemplo.
¿Qué
sé para saber
yo?
Que...
¿Cómo? Pues nunca lo vas a saber.
¿Por qué?
Porque no se puede saber eso, porque son distintos géneros. Tendrías que pensar como una mujer si querés saber eso. O que te lo diga, no sé cómo hacer para... Te lo puedo ejemplificar.
Vale.
A ver, hermano de mi alma, ¿cómo es esto? ¿Conoces una señorita?
Sí.
¿Te gusta?
Bien.
Obviamente vos le gustás a ella.
Ah, no, yo no funciono así. ¿Cómo? Si yo le gusto a ella, ella ya me gusta a mí.
Te hacía más tarado, vos sabés que... Bueno, empiezan a salir.
Bien,
tienen buen sexo.
¿Cuándo? ¿Cuándo es esa parte?
Está bien, tienen buen sexo, después empiezan a salir.
¿Sí?
Es más barato.
Ah,
bueno. De pronto, Vos sentís que tenés una sonrisa que no se te va con nada. Y decís, ¿cómo hago para que se me vaya esta sonrisa? ¿Cómo hago para que...? Y no se te va.
Estás sonriendo.
Haces cosas que antes no hacías.
Te bañás más seguido.
Te bañás más seguido, por Bien. Ejemplo. Te pones perfume, que antes no te ponías. Todas esas cosas que empezás a... de pronto te parece que nunca sentí esa sensación. Jamás sentí esa sensación. No, la gente en las calles... parece más buena. Todo es diferente. Gracias.
Gracias al amor.
¡Ah!
Nos enamoramos.
Nos enamoramos. Ese es el punto de partida.
Y sí, pasa
sí,
eso.
Sí, ese es el punto de partida. Porque cuando una mujer se enamora de uno, se produce un extraño fenómeno.
¿Sí?
Sí. Y es que tus virtudes y tus defectos pasan a tener la misma entidad. Son lo mismo, valen igual.
No te entiendo.
Se transforman los dos automáticamente en valores.
No te entiendo.
¿Reunión de mujeres?
¿Hacemos reunión de mujeres? Dale.
Es divino.
Contá, boluda, contá.
Es divino.
Contá.
No sabés lo que es. Están colgados.
¿Colgado?
Ay,
¿por qué?
Gregorio Frigo escribe.
Escribe. Ay, qué divertido. Aparte sí. Es divertido, eso me encantó.
Sí, así que se la pasa acá para allá, anotando sus pensamientos en una libreta.
Qué lindo.
Es divino.
Qué lindo.
Sí, ¿es tan torpe?
Torpe, ¡ay! Como los chicos, eso es
todo
tierno.
Se le cae,
eso es
todo
tierno.
Se le rompe, divino.
Me encantó.
Sí, tan futbolero.
Ah, bueno, eso es viril.
Sí,
es importante,
viril.
¿Eh?
Muy futbolero. Sí. Así que compramos un plasma para que se sienta como en la tribuna.
Qué lindo.
Sí, ahora pasa un tiempo.
Prudencial.
¿Cuánto? Prudencial. Sí. El mismo texto se transforma en... ¿Cómo puede ser tan colgado una persona?
¿Colgado?
Sí, colgado.
¿Por qué? ¿Qué hace?
¿Qué escribe?
¡Ah, escribe!
Escribe. Sí,
claro. Es Beethoven ahora
sí,
el tipo.
Sí,
pero mira,
que se la pase de acá para allá con una libreta.
Otra vez se te cayó una tacita que nos regaló la tía Clota. ¿Podés ser menos torpe, estúpido?
Sí, sí. Llego del trabajo que encuentro el televisor siempre verde.
Pero tira el celular.
Pero se lo voy a tirar. Favor.
Y pasan esas cosas con la pareja, ¿viste?
Pero... ¿Qué pasa? ¿Qué pasó con... hablando de la pareja? Porque esto es la pareja. ¿Qué pasó con Laura?
Laura.
Sí, Laura.
¿Qué Laura?
Laura. Laura, tu mujer.
Ah, Laura, decís vos.
Sí.
Sí, Laura. No, nos separamos.
¿Ah, se separaron?
Sí, porque empezó a controlarme.
¿Cómo te controló?
¿A qué hora llegaba? ¿Cuántas cervezas me tomaba? Si estaba mucho viendo televisión. Se creía que era mi vieja. Dije, no, hasta acá llegamos. Y en un bolso puse tres cosas y me fui.
¿Dónde te fuiste?
A la casa de mi vieja.
Ah. Bueno, esta canción refleja un poco, pero no desde la misoginia
no,
ni desde el machismo,
no,
para
no.
Nada.
Desde el hombre, que termina una relación consensuadamente.
Con dignidad.
Y con dignidad y le dice, bueno, hasta acá llegamos.
No te impacientes porque no voy a quedarme. Ya lo he pensado y hoy me tengo que marchar. Explicarte las razones si tú quieres de aquellas cosas que apuraron el final. Dejo las llaves no por cruel ni por decente, sino por si me dieran ganas de volver. Y aunque te amé como a ninguna finalmente, de tus reclamos y presiones me cansé. Tú muy buen amante, y en eso sí yo reconozco una mujer. Y aunque tuvimos mil momentos compartidos, eso es lo único que al fin recordaré. Así que ya lo ves, lo nuestro terminó. No te reclamo nada, todo acabó, todo acabó. Tal vez te sea muy difícil aceptarlo, pero tiraste de la cuerda por demás. No tengo ganas ni de reconsiderarlo, por más que llores y que prometas cambiar. Sabes muy bien que soy un hombre de palabra, que te di más de lo que nadie puede dar. Pero hay un límite ante tanto sacrificio, el que estoy, mi amor, dispuesto a traspasar. Así que ya lo ves, lo nuestro terminó.
no te reclamo nada. Todo acabó, todo acabó.
Nunca entendiste que el café me gusta amargo.
La mermelada en pan blanco sin tostar.
Que leo el diario a las 10 con dos almohadas.
Y si hay partido para el sexo hay que esperar.
Dormir la siesta es casi lo que más me gusta.
Y me molesta si me van a despertar.
Los pantalones que tiré no me los cuelgues.
Ni me los dobles ni los cambies de lugar.
No soporto que pongas cara de culo
por cada vez que me dan ganas de fumar. Odio escuchar que me reclames todo el tiempo si no he pensado en ponerme a trabajar.
Hasta a trabajar, dijo. Qué gracioso, es ocurrente. Eso sí.
Estamos todos locos.
Así que ya lo ves, no nuestro término. No te reclamo nada. Todo acabó, todo acabó. Así que ya lo ves, lo nuestro término. No te reclamo nada. No me empujes, ya me voy.
Qué bueno ese no me empujes. Qué lindo. Parecía que era él que lo había dicho.
Claro,
decidido.
Sí.
Muy sutil, ¿no? Hay cosas muy sutiles.
Es que tratamos de que sea medianamente sutil.
Bueno, excelentes, ¿no? Lengua Alegre. Acá en el estudio presente Rodi Kovanoff y Chamaco Peronel. Y falta Cristiano Tonello. Hacen el espectáculo todos los sábados, acuérdense, 20 y 30 y domingos 20 horas a lo largo de abril y de mayo. Y en el Paseo de la Plaza, nada menos que en la Sala Cortázar.
Sí.
Recuerden, sábado 20 y 30 y domingo 20 horas. Les confieso que me han dejado muchas ganas de ir a verlo.
muchas gracias.
En serio, así que seguramente voy a ir. ¿Eh? Bueno, muchísimas gracias.
No, a usted.
Un saludo.
Muchas
a Cristian. A Alegre Cristian.
Sí. Muchas gracias.
Gracias, Pacho.
Gracias al técnico que nos ha acompañado.
Muchas historias para compartir. Los caminos de Pacho O'Donnell.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento.
El 21 de abril de 1929 nació Armando Tejada Gómez, gran poeta argentino, hombre de izquierdas, del cual se pueden decir muchas cosas, por ejemplo, en sentido social, que él pensaba que la música nacional debía tener, lo que lo llevó a crear el Nuevo Cancionero, ese grupo que integraron también Mercedes Sosa y Matus. Pero acá lo vamos a recordar con quizás su ópera magna, ¿no es cierto? Canción con todos, una obra con música de César Isela, que es considerado como el himno latinoamericano. Cantado por la gran Mercedes.
Salgo a caminar por la cintura cósmica del sur, piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera en mi voz.
Bueno, nos vamos. Nos vamos hasta el próximo domingo a la 1 de la mañana. Muchas gracias por acompañarme.
Un verde Brasil besa mi Chile, cobre y mineral. Subo desde el sur hacia la entraña América y total, pura raíz de un grito destinado a crecer y a estallar. Todas las voces, todas, todas las manos, todas, toda la sangre puede ser canción en el viento.